Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días. Hoy es 9 de enero de 2017. Les habla Eduardo Prats. En el programa de hoy nos acompaña desde Cartagena de Indias don Vicente Ferrer. Buenos días, don Vicente.
Hola, buenos días a todos.
Y en el estudio de Somos Aguas se encuentra nuestro compañero y amigo don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Sí, estoy. Me parecen mejores días hoy que ayer, al menos por dentro. Ya comienzo a disfrutar levemente del misterio y el espectáculo que es la vida, la muerte y la naturaleza. Porque, claro, la naturaleza es la fuente de la vida y de la muerte. Aunque yo la verdad es que no he sido traumatizado por la muerte de mi mujer, sino por la muerte moral de mis dos hijos. Empezamos hoy con noticias internacionales. Tenemos al otro lado del Atlántico a Vicente Ferrer y vamos a aprovechar su presencia para hablar de Estados Unidos. Y aunque hay noticias desde el punto de vista de la prensa y de los medios de comunicación, la noticia que destacó anoche, ayer, ha sido el atentado en Jerusalén de un yihadista, de un partidario del Estado Islámico. Pues hay también noticias interesantes en el mundo internacional, desde luego mucho más interesantes que lo que sucede en España. Así que, si estás de acuerdo, Vicente, empezaremos dando un pequeño repaso, no a las noticias, sino al análisis de cómo ha podido repercutir en la imagen de Donald Trump en Estados Unidos, que en medio de una polémica un poco absurda de sobre ayer, sobre los ataques cibernéticos contra supuestos ataques cibernéticos de Rusia para perjudicar a Hillary Clinton y favorecer a Donald Trump. Sobre esas noticias ha tenido una honda repercusión en todos los medios de difusión de noticias, el atentado de Jerusalén. Y contrasta que este atentado, no siendo grande el número de víctimas, y sin embargo ha producido bastante conmoción en el mundo. No solo por las olas de alegría de Hamas en Gaza, las manifestaciones a favor del terrorismo islamista, yihadista, sino porque también la solidaridad que durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos Donald Trump mostró hacia Israel para desmarcarse de la distancia política que había tomado Obama, pues ahora resulta que la repercusión del atentado es tan grande en Estados Unidos que más bien se resquebraja el frente anti-Trump de los que lo veían como un peligro para la seguridad Pero Vicente, ¿no vas a hablar de esto? De la repercusión que ha tenido en Estados Unidos el atentado en Israel, que para mí es un atentado infinitamente, desde el punto de vista del terror, menos importante, sí, digo la palabra menor, que tiene menor repercusión en el mundo, no solo por el número de más pequeño de víctimas, insignificantes comparado con los demás, aunque todo asesinato por una idea terrorífica produzca la misma conmoción, pero no es lo mismo matar a 300 personas que a 3. Pues bien, en este causa esa sensación, no solo por el número pequeño, sino porque se espera en el mundo una reacción mayor de Israel cuando sufre un atentado que la que sufre en otros países. Y ahora surge la incertidumbre cuál va a ser la reacción de Israel ahora después del atentado que ha sufrido. Pero para mí, de momento, como no tenemos sobre esto ninguna... Es posible esa reacción dura, pero no es segura. En cambio, sí que es seguro lo que está sucediendo respecto al juicio de valor que implica compartidamente este atentado de Israel en Estados Unidos y sobre todo en los ambientes donde son más sensibles a estas cuestiones de las que estamos tratando, como es Hollywood y los artistas, directores de cine, etcétera. Por eso le pido ya que haga las reflexiones que considera adecuadas a Vicente.
Sí, gracias, don Antonio. Bueno, es que además ha coincidido, curiosamente, que hace unas horas fue la entrega de los Globos de Oro, que es de la crítica internacional en Hollywood,
sí.
Que es previa a los Oscars, ¿no?, de dentro de un mes. Y se convirtió esos Globos de Oro, pues bueno, en todo un show frontalmente contra Trump, cuestionando hasta lo democrático y haciendo un alarde de eso que se llama, bueno, la progresía más progre de Estados Unidos, pues y con todo lo que ha representado Trump. ¿Qué pasa? Que en este momento, que se había criticado también la posición de Israel y del gobierno israelí, pues ha chirriado muchísimo, porque claro, se da la circunstancia, y esto se está notando en los medios de comunicación, que es que se nota que no saben qué hacer ni cómo afrontar, que ya el lobby...
Me lo figuro muy bien, porque el desconcierto que provoca Trump en todos los estereotipos es ya absoluto.
Claro, entonces el lobby judío se nota que ya se está empezando, como diríamos, como a hartar, ¿no? Y gran parte de ese lobby, que es de productores de cine y del sector de Hollywood, que en un principio han apoyado totalmente al Partido Demócrata y a Hillary, claro, precisamente con estas manifestaciones y con esta postura, está totalmente descolocado y se empiezan a ver. Por ejemplo, hay columnistas como Brian Dean, demócrata importante dentro de la mass media americana, que está haciendo ya columnas de reflexión diciendo que Obama posiblemente a lo mejor se ha equivocado también, que no pasa nada por empezar a planteárselo. Y de hecho, hoy varios senadores del Partido Demócrata llamaban a hacer una reflexión, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Aparte de eso, se ha notado también como muchos medios de comunicación, especialmente los llamados liberales, no los más cercanos al republicano, esas noticias, como ha tardado muchísimo en llegar. Es curioso, es como si se hubiese paralizado y no supiesen qué hacer durante algunas horas, ¿no? Es decir, entonces, en este momento, de hecho, Obama no tiene una declaración sobre el tema. Vamos a ver qué va a pasar sobre la posición de Estados Unidos, ¿no? Desde luego está rota, lo que es la mass media, se nota que se está resquebrajando, se está rompiendo, no saben cómo seguir a Obama en la posición que está tomando en los últimos momentos, ¿no? No saben hasta qué punto, y eso se nota en todos los medios, escritos, digitales. No,
yo desde aquí veo que lo que eran unas ideas dominantes de forma absoluta en estos meses, se está resquebrajando en Estados Unidos. Una de las síntomas que yo veo cómo está Obama debilitando su prestigio no es solo por sus declaraciones infantiles cada vez más sin sentido, sino por la exageración de los enemigos de Donald Trump. Se está haciendo de Donald Trump ahora una causa ideológica mundial, en el sentido mundial, entendiendo por mundial solamente América y Europa.
Sí, pero que, por ejemplo, don Antonio, los medios dicen que el ataque de los hackers, ¿no? Es decir, pero si tiene una repercusión eso a los medios rusos en Estados Unidos de 500,000 de personas como mucho.
Ya lo sé.
En unas elecciones en las que abrumadoramente, incluso, ¿se acuerda que yo comenté algunos medios de habitualmente republicanos se pusieron de parte de los...
Claro, claro que más. Pero es que los titulares de que en España, que reflejan cómo está el asunto de Obama en Estados Unidos, es el propio título de hoy del País. Dice: Obama admite que subestimó el riesgo de ciberataques rusos. Pues anda, que si lo sobreestima. Está haciendo una campaña tan grande contra el Kremlin que dice que lo subestimó. Vamos, que exageración. Además, llega a hacer advertencias completamente de niño. ¿Cómo le puede decir a Trump que la Casa Blanca no es como un negocio familiar? Pues eso es una ofensa inaudita. Es que acaso está ya, no ha tomado posesión y ya le está diciendo que la Casa Blanca no la trate como un negocio familiar, pero si aún no ha tomado, pues ¿cómo puede estar haciendo el ridículo Obama?
Pero, no, y se contradice porque precisamente fue ayer o antes de ayer, Michelle Obama hizo una despedida terriblemente cursi.
Esto es cursi también, sigue siéndolo.
En todos los medios y hizo una gran manifestación para despedirse, ¿no? Es decir, personalizando totalmente.
Completamente. Está haciendo el culto a la personalidad. Exacto. Lo está haciendo Obama y no Putin.
Exactamente. Y lógicamente eso se nota porque en el Capitolio ya el Partido Demócrata no se le está viendo detrás de lo que diga Obama, ¿no?
No.
Porque claro, es decir, es que lo que acaba de decir de lo de los que se ha subestimado el poder de...
Eso es el colmo.
Subestimar el... Pero ¿cómo va a subestimar algo? A la mínima comparación, claro, algunos periodistas ya han salido y dicen, pero ¿qué está diciendo? Si algo es obvio en la campaña de esta campaña, es que los medios profesionales, la mass media, estaba de parte. ¿Quién estaba de parte?
Por Dios, todo el establecimiento, todo.
No fue igualitario precisamente, o sea, se está metiendo en un jardín absurdo, es decir, que no es creíble.
No.
¿Quién se va a creer que es que por la noticia de los emails, que por cierto, que hablan de los emails, pero ni siquiera se analiza qué decían los emails, ¿no? Cómo desde Hillary Clinton manipulaba, pues... Por ejemplo, el Partido Demócrata, cómo sabotear desde la dirección del Partido Demócrata Sanders, por ejemplo.
Pero ¿quién es Clinton, que está acusada y ha sido investigada tanto tiempo por utilizar sus cibernéticas privadas para los asuntos de Estado? ¿Pero quién es ella? Ni siquiera como objetivo para atacar a los ataques que ha sufrido en el mundo de Internet. Pues es que es el colmo, es que están echando aceite hirviendo sobre sus propias debilidades.
Exactamente,
no, es algo imposible.
El diario RT, que es un diario digital ruso, pero de habla española para toda América.
Sí, lo conozco.
Era bastante sarcástico, ¿no? Decía que qué gran poder, te influimos más que el New York Times.
Absolutamente.
Y con gran sarcasmo. Es que no se tiene en pie, ¿no? Es algo ridículo.
No, es infantil.
Fíjese que Trump, y eso va a su ritmo, y por ejemplo, ha nombrado al abogado Lighthizer como el próximo top trade representative, es decir, máximo representante para las negociaciones de los tratados de comercio, que es lo que importa, ¿no? Entonces, él va a su... sigue su marcha, y además que se nota que tiene un plano, tiene un programa, ¿no? Es decir, y además está cogiendo a gente de una valía importante, ¿no? Que tendrá, pues tendrá unas ideas u otras.
Pero, sí, pero esto es lo que es el colmo. Es que la campaña puramente de propaganda interior, interna, de Estados Unidos, de Obama, contra Trump, está contagiando, sobre los ataques cibernéticos, ha contagiado a toda Europa. Francia advierte ya del peligro real de hackeos rusos a sus comicios próximos. Es decir, que ahora ya están los franceses temblando de Rusia. Bueno, es de risa. No puede ser algo más cómico.
Y además los hechos dramáticamente van dando la razón inmediata tanto a Trump como a Netanyahu con los últimos atentados.
Bueno, Netanyahu está hoy en un problemón, ya hablaremos de él.
Yo quisiera, ya veremos qué diferencia hay entre la entrega de estos globos de oro y la del Oscar. Estoy seguro que va a haber mucha diferencia, ya se hará notar el peso del lobby judío ahí.
Sí, pero en cualquier caso es normal que en Rusia se estén burlando, riendo, mofándose de toda la inteligencia de Estados Unidos, señalando como el hecho capital hoy, pues los ataques de los hackers rusos a los asuntos internos de Estados Unidos.
Exactamente, ¿no?
Bien.
O magnificando supuestos problemas que va a hacer Trump, ¿no? Por ejemplo, con México y Peña Nieto, cuando en este momento no hay nada realmente.
Pero es que ahora todos los políticos rusos van a achacar sus derrotas a los ataques rusos. Esta Rusia hoy tiene más influencia que con la Guerra Fría.
No.
Ahora Rusia es la que ordena el resultado de las elecciones en Estados Unidos y en Europa, en Francia, claro, además, ya están todos preocupados del poder de Putin, que hackea a medio mundo.
Es como si Obama está reconociendo, claro, que obviamente nadie se cree, porque no creo que sea eso real, que Estados Unidos es completamente débil ante los
ataques
cibernéticos de la tecnología rusa.
Sí.
O sea, los señores que tienen el Silicon Valley. O sea,
es que los mismos recursos y resortes psicológicos de la Guerra Fría, que era nada menos que una explotación del miedo y natural a una guerra nuclear, esos mismos resortes de ese peligro tan debido a muerte surgen a propósito del hackeo de Internet. Si no fuera por las consecuencias que tiene en la vida práctica, esto sería una comedia. Es para no parar de reír de la política mundial e internacional.
Y como ha dicho usted, ya veremos cómo le afecta, porque en noviembre Obama tenía un 55% de apoyo.
Claro.
Y veremos cómo cuando se haga los sondeos, día de la toma de entrega de posesión de Trump, veremos a dónde está en ese momento Trump,
claro,
digo,
claro.
Obama, ¿no? Es decir, porque yo creo que esto le estará afectando seguro,
¿no? Hombre, seguro. En fin, faltan muy pocos días para la toma de posesión. Espero que ese día ya se acaben todos estos preámbulos y prolegómenos de la toma de posesión. ¿Tiene algo más que añadir de Estados Unidos o damos una pausa ya?
Sí, damos una pausa.
De acuerdo, y pasamos para que adviertan que vamos a hablar de Venezuela, ¿no?
Sí, porque hoy se tiene que producir una noticia importante. Vamos a ver qué pasa.
En Caracas.
Sí.
Pues muy bien, pues una pausa y enseguida estamos con vosotros.
Hasta ahora, amigos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Hola de nuevo, amigos. Continuamos el programa cediendo la palabra a don Antonio.
Sí, prometí que ahora hablaríamos de Venezuela y, como siempre, tiene una información mucho más cercana que la nuestra, aquí la europea, de los sucesos en Caracas y en el gobierno de ese bárbaro de Maduro. Pues, a ver, Vicente, ¿cuáles son las últimas... No las últimas noticias, ¿no? Sino el último análisis que puede ofrecernos sobre lo que está sucediendo, no solo en el gobierno, sino también en el Parlamento.
Sí, hoy el Parlamento se reúne para debatir y votar, si es que se atreven, que con los análisis últimos que hicimos,
sí.
Y como usted pues fue adivinando, por decirlo de alguna forma, sí. Se fue cumpliendo. Pero bueno, la posición pues se rompió y se resquebrajó, ¿no? En este momento se debatirá, y cito literalmente, el abandono del cargo de Maduro.
Eso es en el Parlamento.
En el Parlamento, sí. Si se declara a Nicolás Maduro que ha abandonado el cargo por incumplimiento de las funciones constitucionales.
Bueno, pero eso es una teoría. ¿Puede tener alguna repercusión práctica? ¿Es un ejercicio de escuela? ¿Qué es eso?
Pues ahí está el tema. Se supone que si el Parlamento declara que la presidencia está abandonada, tendría que haber un efecto constitucional.
¿Pero ese abandono supuesto se refiere a un abandono de funciones o de objetivos? ¿A qué es?
Literalmente de incumplimiento de todas sus funciones constitucionales.
Ah, de acuerdo.
De incumplimiento de todas sus funciones constitucionales.
Ahora lo entiendo.
A pocas horas de este, hace unas pocas horas, me imagino que tiene algo que ver, Maduro acaba de decretar la formación de un llamado comando antigolpe, dirigido por antigolpe de Estado por el Aishimi. O sea, Maduro manda el mensaje de que si el Parlamento lo declara que ha incumplido sus funciones, ha abandonado el cargo, lo considerará un intento de golpe de Estado.
Sí.
Y entonces el vicepresidente, el Aishimi, tomará el mando del comando antigolpe. O sea, no sabemos bien si estamos ante una ópera bufa o...
Sí, sí, no, todo esto tiene toda la apariencia de una comedia.
Una comedia. Y bueno, como se va a reunir el Parlamento, y esto casi hasta me indigna un poco, la verdad. De pronto, en este momento, sale el Papa, en este momento, acaba de salir la noticia de que, adelantándose, a ver si puede influir algo, pidiendo caminos de diálogo y gestos valientes por la paz, y vamos, y que piense en la población civil, como incitando al Parlamento que no haga locuras y que no...
Eso es el Papa con la palabra clave de la socialdemocracia mundial, esa palabra clave es diálogo.
Exacto, pero algo increíble, o sea, ¿cómo es posible que esta injerencia frontal y total? Es que no había visto nada parecido. Acaba de salir en este momento. Ya eso suma a que ya Maduro, imagino que también en esta línea, para su ofensiva, me imagino que él tiene la doble típica ofensiva de la garrota, y por otro lado la garrota es el comando antigolpe que acaba de... hace unas horas, ayer.
Y luego el apoyo del Papa mediático.
Sí, correcto. Y además anunciando, como si fuese alguien importante, eso. Que nada menos que el expresidente Zapatero va a llegar para... establecer el diálogo con la oposición, anunciado por Maduro en su programa de televisión.
Sí.
O sea, importantísimo. Entonces, Bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. Es decir, desde luego, una cosa está clara, es decir, con Zapatero o sin Zapatero, el Papa metiéndose por en medio, pero directamente, o sea, y justo en este momento, cuando otra vez la oposición se reúne en la Asamblea Nacional, que como recuerdo que la Asamblea Nacional tiene no mayoría absoluta, sino una mayoría de total de cambio de constitucional, si quisiera, ¿no? Entonces, una mayoría cualificada, que sería.
Sí, aplastante.
Aplastante, una mayoría de cualificación para hacer lo que quiera casi. Entonces,
pero claro, si de verdad en Venezuela hubiera separación de poderes, como dice la propaganda, ahí tienen la prueba de que no es verdad. Porque la Asamblea podría ya haber destituido con separación de poderes. Claro que la réplica que es la guerra civil, ¿qué es esto?
Claro, no. Vamos a ver qué se atreve a votar hoy el Parlamento. ¿Se atreverán a declarar abandonado el cargo por Nicolás Maduro por incumplimiento de sus funciones?
¿Y el resultado es hoy?
Hoy es, sí, hoy es el debate y resultado.
¿Y Maduro está en Caracas?
Sí, claro. Está en Caracas.
Bien.
Y ya ha anunciado, bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Que Tarek El Asami.
Eso es bastante significativo desde el punto de vista psicológico.
Sí. Ya ha declarado que está dispuesto a derrotar y acabar definitivamente los vestigios de golpe de Estado oligárquico y de la derecha. Literalmente. Claro. El vicepresidente ejecutivo, Tarek Al-Asami. No sé si todo eso son amenazas para que el Parlamento no sea tonto y no vote eso, o qué pasará. Claro, lo peor que puede pasar a Venezuela es que el Parlamento vote eso y no ocurra nada, porque entonces demostrará que Venezuela es un Estado fallido. Casi sería mejor, y sé que parece que voy a hacer una barbaridad, pero casi sería más lógico que hubiera, no sé, un enfrentamiento, un golpe.
Sería un signo de realidad. De que la comedia no es todavía. Que puede ser tragicomedia.
Exacto, que puede ser, que es algo real, ¿no?
Pero eso es. Lo
que pasa es que como vote el Parlamento y no pase nada, y el supercomando antigolpe este de la ISIMI pues no hace nada, y aquí todo igual, significará que no valen ya nada las instituciones. O sea, que el país literalmente como Estado está completamente fallido y que ya nada sirve de nada, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver a qué se atreve la oposición, porque como declaren como de oficialmente derrocado y apartado sus funciones.
No, eso sería un preludio a una guerra civil si los militares estuvieran divididos. Pero el problema está, ¿cómo está cómo está el ejército?
Es que, ¿sabe lo que pasa, no, Antonio? Que es que el apoyo, y parece paranoia, pero no, el apoyo de la socialdemocracia y el apoyo internacional es tan fuerte y no sabemos hasta por qué exactamente. Tiene que haber un interés muy concreto, tanto por parte del gobierno de Obama, como que ha avalado totalmente.
O sea, ¿tú crees que el movimiento del Papa debe estar con conocimiento del Papa de que hay apoyos internacionales muy fuertes?
Sí, el Papa, si ha hecho ese movimiento, es porque tanto Washington como Bruselas, que es quienes estaban más sobre el tema, sobre todo la Comisión de la Unión Europea, avalando y apoyando el diálogo, y se supone que por eso estaban ahí pues Felipe González y bueno, Felipe González ya no, o sea, ya se desmarcó contra el régimen, sino Zapatero y otros.
Pero Zapatero no está apoyado por la Unión Europea.
No, pero lo que sí que apoyó la Unión Europea fue ese trío de Samper y el expresidente de República Dominicana, y en el que se coló Zapatero, en el que invitaban, y que es lo que ocurrió, sí, a un diálogo entre la oposición, que es lo que frenó en lo que era el inminente asalto final de la oposición en una gran marcha,
sí,
a Miraflores, que iba a tumbar, o sea, sin duda alguna, iba a tumbar ya a Maduro, iba a tumbarlo o a generar una guerra, un conflicto, ¿no?
Claro, es decir, claro.
Y en el que ya se incluso se, y eso creo que lo comentamos, incluso se sabía que parte del ejército estaba empezando a tomar en serio la cuestión, ¿no?
Sí.
Entonces, con estos movimientos, que la percepción que tiene incluso desde el mismo gobierno de Colombia, que es el inmediato vecino, ¿no?
Sí.
Es que la percepción que tiene es que, por alguna razón, la comunidad internacional, al menos interesada en esto, sigue apoyando a Maduro. Entonces, claro, ¿quién se atreve a hacer, y esto lo vemos con, además con la intervención del Papa, ¿quién se atreve a hacer algo en parte del ejército si ni siquiera deben de estar dudando de que de alguna forma la comunidad internacional no les va a apoyar y que no tienen ningún apoyo exterior?
Sí.
Es que es algo increíble. Entonces, yo lo más trágico que me parecería a mí, lo repito, es que no es que la
sí, que no pase no, nada.
Es que no pase nada, es que votaran sí. Y no pasara nada. Sería, bueno, eso sí que sería tragicómico, pero terrible, ¿no?
Bueno, España está en la misma situación.
Puede ser.
España da igual lo que suceda, aquí no pasa nada. El diálogo jamás se desprenderá, no de los labios, sino del cerebro político de los españoles. Diálogo, que es el Papa. Así que ya menos mal que está el Papa. Si en España pasa algo, llamamos al Papa.
Claro. No hay problema, ¿no?
No, no hay problema, no. Muy bien, yo no sé si... Vamos a hacer ya otra pausa.
Sí.
Así, para tratar de otros asuntos que tienen cierto. Primero, no sé si terminar el internacional sin hablar un poco más de los problemas que está atravesando Israel, por el interés que siempre presenta, porque en España están pendientes la falsa izquierda de ver cuál es nuestra postura sobre Israel, como si tuviéramos ideología alguna sobre ese tema. Y no sé, porque es verdad que Netanyahu está ante un problema bastante delicado. Y los que atacan a Israel deberían de meditar un poco sobre qué país del mundo, estoy hablando ahora del mundo, no hablo ya de ni Estados Unidos ni nadie, qué estado del mundo puede ofrecer el espectáculo que está ofreciendo hoy Israel. Sus servicios de seguridad, su gobierno de Netanyahu y sujeto a unas investigaciones y a uno como no se ve en ninguna parte del mundo. No hablo ya del antiguo presidente que está en la cárcel, sino hablo del problema actual que tiene Netanyahu, que estando en una encrucijada tan importante desde el punto de vista internacional, sin embargo, tiene que estar ahora acuciado, vigilado por los servicios secretos de inteligencia, sobre unos posibles actos de corrupción con ciertos magnates de la prensa israelita.
Una filtración, ¿no? De...
Sí, de tener favores, ya ni siquiera corrupción económica, sino que que hay publicadas fotos estando juntos el magnate de la prensa más importante de Israel con Netanyahu, esperando que cada uno favorezca a otro. Figuraros, comparar ese Israel con lo que pasa en todos los países árabes, no digo eso, con España, con Francia, con Estados Unidos, a donde en ninguna parte salvo en Israel se puede llegar a esa delicadeza y extrema severidad en la separación de poderes.
No, incluso yo lo puedo decir, don Antonio, por las comunidades judías que hay por aquí y en las que cuando hablas con ellos, pues ellos emplean el sentido común. Y dice, pero es que no entendemos por qué la gente aquí en Occidente no quiere entender que la situación vive Israel vive una constante situación de supervivencia día a día.
Sí, no, eso la olvidan, ¿no? No quieren.
En este contexto, hasta seguramente, y yo los conozco, estarán enfadados de que en este momento se le pueda estar haciendo esta investigación al primer ministro en medio de una situación complicada para Israel.
Bueno, yo pregunto, ¿en qué país del mundo se puede ver el espectáculo de miles y miles de una población celebrando un acto terrorista?
Regalando, ¿eh?
Como en Gaza.
Esto se ha pasado aquí en las teles, regalando caramelos a los niños y
¿cómo? Eso no tiene importancia, ¿no? Si no se trata de que se esté defendiendo Israel, si eso no es nuestro problema. Israel, la ONU la crea y tiene problemas, y es simplemente que Israel hay libertad y alrededor de Israel no hay libertad. Me dirán, hombre, claro, hay libertad también para hacer actos de violentos, de salvajismo contra palestinos. Pues es posible, yo eso no lo puedo saber, ni no es que no me importe, es simplemente que Israel está en estado de guerra. Y estando en estado de guerra, está vigilando el comportamiento de Netanyahu o del anterior presidente de la República, que está en la cárcel por un acto de por corrupción o por corrupción de menores, no me acuerdo cuál. Pero es que es no podemos, yo es que no puedo dejar de llamar la atención.
Estados Unidos, don Antonio, yo dudaría que en una situación en Estados Unidos de conflicto o de emergencia, pues cualquier corte retrasaría esa investigación o algo parecido, ¿no? Y en Estados Unidos yo creo que se atreverían.
He dicho antes que será probablemente el único país del mundo donde se llegue tan lejos en la búsqueda de la verdad y para combatir la corrupción y los abusos de poder. No, entonces, es verdad, claro que hay un conflicto, hay un casus belli entre Israel y todos sus vecinos. Muy bien, pues hay que juzgarlo con arreglo a cómo se juzgan las guerras, no con el criterio con el que se juzgan los actos morales o inmorales en tiempo de paz. En fin, vamos a pasar a otras noticias, si no tienen nada que añadir.
No, Antonio.
Pues venga, música.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Continuamos el programa cediendo la palabra a don Antonio.
Sí, al pasar al panorama español, siempre, todos los días, son chocantes los titulares de los periódicos y las declaraciones de los políticos por su, como siempre lo digo, ignorancia. Hoy El País dice, primera página, el gobierno tramitará solo las leyes que pacte previamente con el PSOE. Esto parece algo extraordinario, porque en primera página el gobierno tramitará solo las leyes que pacte previamente con el PSOE. Pero es que acaso hay algún Estado europeo, Estado de partidos europeo, donde el gobierno tramite alguna ley que no ha sido previamente pactada con un partido. Si es que eso, pero ¿cómo puede ser noticia de un periódico la rutina de todos los estados de partido y también del gobierno español? Eso, ¿qué, por qué se hace esto? Los análisis políticos no solo deben de resaltar cuál es el fin directo, primero perseguido con una noticia, sino lo que subyace en esa noticia. Y aquí, ¿qué es lo que subyace en la noticia de que el gobierno tramitará solo las leyes que pacte previamente con el PSOE? ¿Qué está subyaciendo diciendo que los demás, todo lo que no sea PSOE, el PP no lo va a tramitar? ¿Qué significa? Pues que continúa lo mismo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo desde que aparecieron en el horizonte los nuevos partidos de Rivera y de Iglesias. Que tanto el gobierno como el PSOE tienen interés en que no suban las expectativas electorales de esos dos competidores. Y le hacen el boicot, le niegan el pan y la sal. Y dirán, no tramitamos nada que venga de vosotros. Bueno, es que hay algún país europeo donde no suceda exactamente igual. ¿De qué sirven las alianzas? ¿De qué sirven los pactos para apoyar determinadas legislaturas y otras no? Porque no hay una democracia. Todos estos titulares sobran en una democracia. Son incompatibles con la distribución de poderes y la estructura de poder político en una democracia. Pero aquí, en la partitocracia, en el estado de partidos, no tiene nada que ver. Aquí, naturalmente, ¿a quién? ¿Qué va a sacar? Esto va, por parte de Rajoy, va directamente dirigido contra Rivera. Así, pero este tontarrón de Rivera ni se entera. Claro que sabe que si no lo hace caso el PP es para quitarle protagonismo. ¿Y qué es lo que, cuál es la medida de valor para los partidos políticos? Pues lo mismo que para los sofistas, la medida de valor es del hombre, tu metro un anthropon, el hombre es el metro, la medida de todas las cosas. Pues para los estados de partido español, el valor, la medida de todas las cosas es la prensa, los diálogos, las televisiones, los medios de comunicación. Y un partido solamente está en los medios de comunicación si pacta con el gobierno, si tramita leyes, si está en la vida oficial. Si el gobierno pacta con el PSOE directamente las leyes, oculta, le quita relieve, le quita publicidad y propaganda a Rivera sobre todo. ¿Y qué hace Rivera? Aguantar, si no sabe qué hacer otra cosa. ¿Aguantar qué va a hacer? Pues cada vez disminuyendo su efectivo. Ahora está, empezó con un más de un 20, o cerca de un 20, ahora está en el 12, pues estará pronto en el 10, estará como... Dentro de poco, el PP será la izquierda unida de la derecha. Ese será Rivera. En cambio, en el otro lado, tenemos a Errejón y Podemos. Es más realista en el sentido de la palabra política real Iglesias que Errejón, porque Errejón es tan Quijote y tan idealista, tan alejado de la realidad, que pretende acentuar la vida parlamentaria de Podemos. ¿Para qué? Para seguir el camino de Rivera. Pero si no, Rivera, si contigo no van a pactar, si te van a hacer el vacío igual que se lo están haciendo a Rivera. No, hombre, no, quien ha entendido esto bien es Pablo Iglesias. Pero no porque sea más inteligente que Errejón, simplemente porque el camino de Rivera empezó siendo como un cohete, en una noche, fuegos artificiales, pues no se ve la trayectoria, lo que se ve es hasta dónde llega. Pues como esa trayectoria ha sido rara y tortuosa, pues ahora Pablo Iglesias quiere insistir en que la vida de la calle es más importante que la del Parlamento. Y claro, si ahí coincide con Rajoy, que le da más importancia a la vida parlamentaria, como el PSOE, entonces Pablo Iglesias se aparta de una vía donde es perdedor y se va al Parlamento, a las calles y a las televisiones, donde puede ser ganador y le va a ganar, porque ahora quiere ganar la partida a Errejón. El enemigo de Pablo Iglesias hoy ya no es el PSOE, como era hace poco, ahora es Errejón. La pugna interna ha pasado a ser en la primera piedra resbaladiza sobre la que camina Iglesias, y es ahí donde está dubitativo, porque sabe que hasta ahora las medidas de fuerza iniciadas no le han servido, mejor dicho, han servido para dar más prestigio, más fama y más poder a Errejón. Lo que sucede es que Rejón no es un hombre de poder. Es un hombre de diálogo. Es el socialdemócrata del comunismo. El Papa Francisco del comunismo es Rejón. Y esta noticia que yo estoy comentando tiene su importancia, porque España está, en, como se ve en los titulares, que ahora el país, después de esta noticia, hace un editorial bajo el título "Todo depende de Rajoy". Claro, por un lado, ya todos admiten que habrá elecciones cuando Rajoy decida. Figuraros con qué ánimo van a discutir la Rajoy, el PSOE y los demás. Nada, si saben que en cuanto esté un poco vacilante, el apoyo que tenga convoca elecciones. Pero recordáis que esos fueron mis análisis desde hace un año. Desde hace, sí, más de un año. Desde el 21 de diciembre, esto que estoy diciendo ahora. Y porque lo veía venir, siempre decía Rajoy, otras elecciones, porque no suponía que Rajoy fuera tan débil que prefirió pájaro en mano que ciento volando. El pájaro en mano es que aceptó la investidura, la presidencia del gobierno, con un tiro solo del PSOE, una traición del PSOE a lo que hasta entonces había prometido a su base, lo aceptó en lugar de ir a por la mayoría absoluta como hubiera ido si van las terceras elecciones, que van a llegar, no lo ha evitado. Y ahora ya los titulares de los más perspicaces analistas de la situación española están diciendo que no todo está perdido, que no es seguro que las elecciones, terceras elecciones, vengan enseguida, que se pueda aguantar la legislatura. Así está la visión del momento político por los intelectuales de la política española, por los periódicos. ¿Qué te parece, Vicente?
Pues, don Antonio, que es increíble que Rajoy está controlando la situación.
Completamente.
Es increíble. O sea, parecen niños alrededor de Rajoy.
Bueno, ya estaban. En la investidura ya pasó lo mismo. Recuerda que yo decía, el más listo de todos es Rajoy, y ya sufría yo ataques de los trolls, como me pasó con Aguirre. Igual que cuando dije que Aguirre había sido noble por renunciar a un cargo para que no entrara Podemos, y me dijeron que era aguirrista, más o menos fascista yo, pues ahora también, porque dije lo mismo que estoy diciendo ahora, que Rajoy tenía en su mano todo el poder y vaciló, no estaba seguro, no dio el golpe de gracia, y ahora sí puede, sabe que lo puede dar, y lo va a dar, porque le van a empujar a que le dé.
Parece Metternich al lado de esta gente. ¿No?
Claro, claro.
No, y encima se nota que se burla porque el titular, que por cierto demuestra que el Parlamento no es nada, solo un lugar para tramitar cosas, donde se deciden las cosas, solo los partidos políticos, naturalmente, entre Rajoy y el PSOE en este caso, es que además este fin de semana creo que han habido algunas encuestas en las que ponían que Ciudadanos crecía cuarenta y tantos escaños, crecía Ciudadanos. Bueno, se están debiendo morir de risa en el gobierno y tal, ¿no? Porque me imagino que eso será una tomadura de pelo para...
No, eso habrá sido para engañarlos.
Claro, porque Rivera está quedando como un imbécil.
Pero si no, si lo tienen dado de lado, es el más tonto de la pandilla.
Pero es que se atreven hasta en la portada del País, poniendo que solo necesita negociar con el PSOE. O sea, deben de estar alucinados los señores, los genios de Ciudadanos, diciendo, pero ¿cómo es posible que nos humillen así si dependen de nosotros el gobierno? Todavía deben de creerse, ¿no? En fin, la situación es que para que Mariano Rajoy sea un genio de la política, pues...
Bueno, pero claro, el estado de partido es así, porque... cualquier partido que tenga una posición de ventaja juega con los demás. Eso en Francia, después de la reforma de De Gaulle, por eso el juego no es lo mismo. Y hoy está mucho más pendiente que del juego de los aparatos, pues está pendiente del triunfo de los juegos verdaderamente electorales. Pero en Francia, aún así, sigue siendo muy parecido en los resultados de una partitocracia, porque una ley hace ya años, no me acuerdo el año, pero hace ya, también financia a los estados según el número de votos. Así como los contribuyentes todos pagan como en España los partidos, pues el parecido con la partitocracia cada día es mayor. Así la corrupción es que está ahí. En fin.
Pero es posible, don Antonio, y le pregunto,
venga,
que prácticamente sin hacer nada, porque parece que los problemas, hasta el secesionismo parece que se está...
¿Deshaciendo? No, está disminuyendo, pero por una razón muy sencilla, porque no tienen... Es la verdad, es un farol desde el primer día la independencia. Desde el primer día la independencia es un juego de farol, pero todos fingen que en serio y ponen fecha y hora y, ¿por qué no?, dinamita y todo lo que quieran, pero es de farol, porque lo que consiguen con eso es lo que han conseguido, obtener cada día más ventajas económicas, que es lo que ha luchado siempre el catalanismo, el separatismo catalán. Y hoy, al acercarse fecha, ¿qué hacen? Pero si es que ni siquiera... ¿Qué significa poner el reloj en marcha de la independencia? O desconectar. ¿Pero dónde está el cable si no saben qué cable es el que tienen que desconectar? Si es que no saben cuál es. Es algo ridículo. Sin embargo, viven de eso. Así que, y el juego es muy peligroso.
Sí, bueno, ¿usted no cree que un grupo como la CUP sí que podría llegar, si se cansa o si se harta de esa situación, a una situación de violencia?
Vosotros sabéis, todo el que me conoce sabe, que yo respeto a las personas y a los políticos que creen en lo que dicen. Por eso respeto más a la CUP que a todos los demás partidos españoles, porque de todos los que están en los parlamentos, el único que cree lo que dice es él. Los demás no creen nada en absoluto. Claro. Son comediantes. La CUP no. La CUP
cuando
está...
que no pasa nada, harán algo, digo yo.
Sí, la CUP puede pasar porque creen en lo que dicen. Puede ser, sí. Y sigo siempre con atención. Yo por eso no los ataco. Les puedo criticar, claro, y decir si están o no equivocados. Pero nunca los ataco como a los demás. No los desprecio. Están ellos. ¿Cómo van a creer ellos en la monarquía? Ni en el estado de partido, no. Sin embargo, se diferencian de Izquierda Unida y de Podemos tremendamente, porque Iglesias y Rejón sí que creen en la monarquía y en Felipe VI, y esa diferencia de la CUP se nota, se ve. Entonces la CUP va en serio. Entonces, como va en serio, su final no puede ser más que la violencia o la disolución. Eso es mi análisis. Bien, pues vamos a pasar a otro tema, Vicente, que sí, probablemente será Podemos. Sí, va a ser, porque se están designando ya, dibujando las fuerzas que se van a enfrentar dentro de Podemos en el próximo congreso. Así que pausa musical y enseguida vamos.
Volvemos entonces en unos segundos.
Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
Continuamos el programa leyendo en el periódico El País la noticia que aparece en la portada, que dice: Errejón, exige secretarías clave para controlar el rumbo de Podemos. Esta noticia continúa en la página 15, ya extendida, diciendo: Errejón pugna por ser decisivo en el rumbo de Podemos. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón abrirán en las próximas semanas la negociación para buscar el acuerdo que evite una confrontación en el Congreso previsto para los próximos 10, 11 y 12 de febrero. Los dos sectores que se referencian en el líder de Podemos y su número 2 ven con escepticismo lograr el pacto. Con los resultados de la última consulta, Errejón lograría casi la mitad de los puestos de la dirección si fuera por separado. Pero los errejonistas quieren también secretarías clave y, sobre todo, decidir el rumbo político de Podemos. ¿Qué criterio tiene al respecto, don Antonio?
Es bastante fácil saber lo que sucede dentro de Podemos y cuáles son sus perspectivas. Mejor dicho, cuáles son las perspectivas de Iglesias y cuáles son las de Errejón, que son por completo diferentes. Recordaréis que desde el primer día dije que no hay diferencias personales en la política, hablando justamente de Pablo Iglesias y de Errejón, cuando, y hoy lo veis claramente, cada día más claro, que cada uno persigue un objetivo distinto. Pero siendo el objetivo político distinto de la organización, también es distinto en la ambición personal, porque las ambiciones personales están en función de la trayectoria seguida en el pasado. Si Pablo Iglesias ha tenido éxito en una determinada estrategia de osadía, de falta de autocrítica, pues es normal que tienda a reafirmarse en esa táctica. Si Errejón, que había fracasado hasta ahora en todos sus intentos de enfrentarse a Pablo Iglesias, ahora se ha visto igualado, casi igualado, en un asunto de organización, por tener un criterio organizativo distinto, es natural que insista en esa diferencia, porque ahí ve él que su futuro personal va unido al futuro de Podemos, como un triunfo de Podemos, en el sentido de ser alternativa al PSOE. Lo curioso es que precisamente en unos momentos donde el PSOE se está ventilando como nunca antes su posibilidad de futuro, como nunca antes, porque evidentemente hay una gestora, pero nunca hay más incertidumbre sobre lo que debe resolver, cómo puede el PSOE resolver su profundísima crisis, como dicen los cursis, dicen de identidad. Esa crisis no la tiene ningún partido, porque nadie conoce su identidad. Son crisis de poder. El PSOE no tiene más que una sola tipo de ambición: estar en el poder, estar en el gobierno. Su crisis es tan grande porque Sánchez ha triturado la ambición personal del 80%, las creencias políticas del 80% de la militancia del PSOE. Sánchez tomó en serio ser de izquierda, y eso en el PSOE nadie la tomó en serio nunca, pero ni desde el primer Pablo Iglesias. El PSOE nunca ha sido un partido de izquierda, siempre ha sido un partido de gobierno, es decir, de centro. Los gobiernos de centro, todos los gobiernos de centro, todos los partidos son partidos de centro, salvo algunos que, bien sea por casualidad o porque han aprovechado una crisis internacional o mundial de la que ellos no conocen ni el origen ni la salida, le ha favorecido en unas posturas de radicalismo que les lleva a alcanzar un grado alto de popularidad, como sucede en Europa hoy con casi todos los movimientos populares, que no conocen ni el motivo de la crisis de la UE, ni tienen ninguna solución para superar la crisis de la UE, y sin embargo recogen los votos de los que están insatisfechos de la UE, que son todos prácticamente. ¿Quién hay satisfecho hoy con la UE? Ni los gobiernos, sí, Juncker quizás. Y es porque está bebido. Cuando está sobrio, ni Juncker está contento ni esperanzado en el futuro de la UE. En la UE no cree nadie. ¿Y sabéis dónde está el síntoma de que la UE no crea a nadie? En los funcionarios de Bruselas. Se acabó la ilusión. están buscando casas para volver a sus respectivos países. Ya no hay quien crea ni apueste nada por la Unión Europea. Bien, esto lo digo por el PSOE. En el PSOE pasa lo mismo. Que no hay, es que no tiene ninguna posibilidad de futuro mientras Sánchez esté dividiendo las fuerzas. Y Sánchez, como sé, es un hombre muy poco inteligente, porque no conoce la realidad, ha creído que el PSOE era de izquierda y que podía ser de izquierda. Y como se lo cree, persigue unos objetivos incompatibles con todos los dirigentes del PSOE, que son de derecha exactamente igual que Rajoy, lo mismo, solo que necesitan una palabrería diferente a la de Rajoy. ¿O es que acaso se ha olvidado alguien de quién era Felipe González e Isidoro Bajo Franco? ¿O es que se ha olvidado alguien de quién era Felipe González en Surena apoyado por Carrero Blanco? Claro, quien se olvida de todo esto y toma en serio la propaganda, creerá que el PSOE, el del anterior PSOE, no el de Sánchez, el anterior a Sánchez, pues podía ser de izquierda. No, señor. Eso era imposible. Pero Sánchez es un despistado que no conoce ni dónde ha nacido. Yo creo que es que no conoce ni dónde vive. Fuera de una cancha de baloncesto, yo creo que no reconoce el terreno que pisa. Y al no reconocerlo, tiene unos ideales de izquierda indefinidos, demagógicos, que rompe el PSOE mucho más que Iglesias. Pongo en relación directa la batalla Iglesias-Errejón con PSOE de Sánchez, porque están directamente relacionados. No es por casualidad, de ninguna manera. Que Iglesias en un primer momento se entusiasmara con Sánchez y recíprocamente, y que se repartieran presidencia, vicepresidencia y gobierno. Si son lo mismo, son dos ilusos. Pero el iluso de Pablo Iglesias, que además de iluso, tiene el valor de un sádico, pues es un buen elemento para combatir contra la vía parlamentaria en la que está también hoy ya Sánchez. En la batalla estamos hablando ahora, y no quiero tampoco alargarme demasiado, estamos centrados en saber cuál puede ser el desenlace de la pugna entre Iglesias y Errejón por el control de Podemos, y ya voy directamente a él, pero tenía que referirme antes a que este enfrentamiento se produce cuando el PSOE no tiene existencia. Y Errejón tiene más posibilidades. Mejor dicho, Podemos, bajo la dirección de Errejón, tendría más posibilidades de sobrepasar al PSOE que con Iglesias. ¿Y cuál es entonces la situación que se espera? Pues muy sencilla, que las que Errejón y Iglesias están aparentemente iguales en la, si se proyectara a hoy y al futuro el resultado de las últimas elecciones internas de Podemos. Pero en primer lugar eso no es posible, nunca los fines y las metas de vista alegre, esto como se llame, la donde se reúnen en vista alegre, dos, no son las mismas que en el procedimiento que ordena la votación, para que es un procedimiento para regular la técnica de cómo se va a enfrentar la organización y las votaciones. Ahora no. Ahora lo que se trata ya es de control de personas conocidas, lo tradicional. El control de los hombres repartidos por España que pertenecen a Podemos. El control de los dirigentes de Podemos. Si se proyecta el resultado de las elecciones anteriores, resulta que están empatados. Que hay un número de Iglesias de que controlaría un 32 de los 62 consejeros. Figuraros, está empatado con Errejón. Mientras que Errejón está queriendo ser decisivo en el rumbo. Pero para ello, claro, si no tiene la empate o la mayoría, no va a ser decisivo. Pero ¿y qué diferencia hay de los dos? Desde luego que la hay. Como siempre dije, Errejón es un socialista moderado. Y Pablo Iglesias es un nada ideológicamente, pero un radical de ambición de poder. En la pugna personal ganará siempre Iglesias, y esta batalla la gana a corto plazo, la tiene ganada Iglesias. Pero el daño que va a producir es muy grande en los partidarios de Rejón, y Podemos va a salir dividido. Ese es el análisis que hoy hay que hacer en la política inmediata de España. Pero va a ser imposible, va a dificultar que el PSOE pueda encontrar salida en un congreso que Sánchez quiere inmediato y que la gestora y Susana Díaz y los demás varones, como se les llama, quieren atrasar. Por eso las consecuencias de lo que suceda en Podemos tienen importancia para saber lo que pasará también con el PSOE. Y esta es la situación de España, que cada vez se está acercando más el momento donde Rajoy ya, que es un pusilánime, un cobarde, que no decide nunca nada, es simplemente que no haciendo nada. Bueno, no es verdad, nunca está probado que Franco dijera aquella famosa frase de que su mesa estaba lleno de expedientes sin resolver, y él decía, en este montón están los expedientes que esperan pasar al otro montón de expedientes que no se resuelven por sí, los que se resuelven por sí solos. Este no es el tema. El tema es que la bulia de Rajoy no es de administración. Esa bulia es miedo de poder. Es miedo de ser rivalizado por otros en el poder. Esa bulia no es de gestión personal, porque él no la hace, sino de mando. Quiere ser obedecido. Y se extraña si este hecho no se produce en aquellos que han de participar con él en el gobierno. Lo que más me extraña de Rajoy es el entusiasmo con la que, después de perder las elecciones generales, ahora diga él, tranquilo y con la cara contenta, ahora ya no es como antes, ahora es bonito, estoy encantado de repartir, consultar, unas cosas las decide uno, otras las decide otro, y eso lo dice encantado. Es las palabras típicas de quién, de una persona sin carácter, sin personalidad, pero que sabe esperar, y solamente en la espera, como no hay nadie enfrente de valor, pues gana. Entonces, esa espera le está proporcionando a Rajoy la oportunidad de convocar otras elecciones y ganarlas por mayoría absoluta. Eso es, con ello me despido de ti, Vicente, y de los amigos que nos escuchan todos los días.
Así, bueno, que Antonio, ¿y eso que? Porque,
pero tienes la palabra, Vicente.
No, disculpa, sí. No, era que se dice, por una parte, en relación con lo que usted ha dicho, que es curioso, pero que Rajoy le han preguntado directamente y el hombre dice que nada de dos mandatos, que ya veremos cuántos mandatos. O sea, no se limitan mandatos, tiene el atrevimiento. Pero, por otro lado, lo que le quería preguntar es qué se sabía de eso que no sé si es una tontería de Pedro J. o qué, de meter bulla, de que Aznar pudiera atreverse a hacer otro partido, esté sondeando en...
Nada, eso nada en absoluto. No creo en nada de eso. Aznar no va a hacer nada.
Claro que no, le beneficia demasiado el sistema. Tal
no, y bastante poder tiene estando como está.
Era eso, nada.
Nada, muy bien. Pues hasta pronto.
Pues,
Vicente.
Hasta pronto, volvemos. Un abrazo.
Adiós.
Pues muchas gracias, amigos, y hasta aquí el programa de hoy.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.